Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. De nuevo cuenta, les saluda Susana Carreño en este espacio de lunes y viernes nada más de Todas las Voces Cuentan. Como usted recordará, este espacio se abrió de lunes a viernes durante el proceso electoral. Así es, todos los días, de lunes a viernes, teníamos esta emisión. Y ahora, bueno, pues solamente los lunes y los viernes. A principio y a fin de semana estaremos con este programa Todas las Voces Cuentan. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar este tema que tiene que ver con lo que ya ha anunciado Andrés Manuel López Obrador, quien es pues el virtual presidente electo de México, después de todo esto que ya hemos hablado de las elecciones del pasado primero de julio, pero ya nos vamos a las decisiones que se están tomando para la próxima administración de la República Mexicana. Y bueno, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en días pasados dio a conocer la lista de coordinadores estatales de programas de desarrollo, los cuales van a sustituir a los delegados estatales de las dependencias federales. Es decir, todos los delegados, el delegado de la Semarnat, que el delegado de la Profepa, que el delegado del ISSSTE, el delegado de todos los delegados que hay en nuestro país, pues los van a ser sustituidos y por coordinadores que obviamente van a reducir el personal, no de base. Lo que han dicho es que se quedan de directores para abajo o subdirectores para abajo y entrará la figura de los coordinadores. Por ejemplo, le voy a comentar obviamente de algunos de otros estados, pero obviamente nos importa en Jalisco y en Nayarit quiénes serán los coordinadores. Esta figura que entrará a partir de que tome protesta ya como presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, le comento, en Chihuahua, Juan Carlos Loera, en Ciudad de México, Cristina Cruz, en Coahuila, Reyes Flores, en Colima, Indira Vizcaíno, pero en Jalisco, que es lo que nos importa, en Jalisco, Carlos Lomelí. Mientras tanto, Carlos Lomelí, el doctor Carlos Lomelí, quien fuera candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, perdió, pero queda como coordinador. Y por el lado de, estamos hablando Jalisco, pero por ejemplo, por Nayarit, entra el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, con el que tuvimos la oportunidad de platicar. Miguel Ángel Navarro Quintero, recordemos que él ganó en la elección el Senado de la República como senador. Y antes de que le entreguen la constancia de mayoría, estuvo platicando, según nos dijo, con el propio Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador le hace la invitación y desde luego que estos nombramientos vendrán justamente a partir de que Andrés Manuel López Obrador le den primero su constancia de mayoría, segundo, le tomen protesta como presidente de México. Y así, a lo largo y ancho de todo el país, de todas las entidades federativas, se va a tener un coordinador. ¿Qué es lo que van a hacer los coordinadores? ¿Cómo se van a manejar? ¿Cuáles serán sus facultades? Bueno, pues parte de ello le vamos a comentar el día de hoy. Desde luego estaremos escuchando al coordinador del estado de Nayarit. Desde luego que también ya hablamos con Carlos Lomelí, con el doctor, para que nos hable también sobre en el caso de Jalisco. Y en el caso de Nayarit vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Este es el tema hoy aquí, amigos del auditorio, y en un momento más se suma a esta mesa Roberto Hernández, quien es el productor y jefe de información aquí en Señal Informativa y que colabora también en algunos otros programas. Vamos a hablar de este tema, por si usted también tiene alguna pregunta, si usted quiere hacerle llegar, desde luego también a quienes van a ser los coordinadores, que vamos a tener esas entrevistas. Ya va a escuchar usted al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero al regreso de la pausa. Al regreso de la pausa vamos a estar escuchando lo que nos dice el coordinador por Nayarit. Desde luego será nombrado una vez que tenga ya las facultades como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una vez que reciba la constancia, repito, y que le tomen protesta. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana estamos abordando esta figura que ha despertado, desde luego, muchos comentarios, expectativas en nuestro país, que tiene que ver con la figura de coordinador. El virtual presidente electo de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en días pasados la lista de coordinadores estatales de programas de desarrollo, los cuales van a sustituir a los delegados estatales de las dependencias federales. Para muchos es una sorpresa, para otros está en análisis, porque finalmente, ¿cuántos delegados hay de las diferentes dependencias en nuestro país? ¿Cuánto gana cada uno? Hoy, por ejemplo, también tenemos la información sobre el sueldo que va a recibir Andrés Manuel López Obrador y que nadie va a poder ganar más que el presidente de la República. Todo esto vamos a platicar esta mañana. Por ejemplo, el presidente de México gana más de 206 mil pesos por mes. Andrés Manuel López Obrador va a ganar 108 mil pesos. Estamos hablando que viene siendo como una reducción, ¿no? De 50, del 60%, Roberto.
Alrededor del 60% más o menos, porcentajes más o menos, pero es una más de la mitad de lo que actualmente percibe el actual mandatario, que pues lo que él menciona, bueno, la gente de que está cercana a Andrés Manuel López Obrador, es de que pues es un salario pues bastante justo y bastante cuantioso, pues como le mencionan ellos, bajo el principio de la austeridad republicana.
¿Qué va a pasar en el país? Digo, por ejemplo, hay algunos cabildos, algunos ayuntamientos en donde los sueldos, no vayamos lejos, entre Jalisco y Nayarit, entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Lo que gana un regidor en Bahía no es lo mismo que en Puerto Vallarta, ¿no? Exacto. Para empezar, y yo diría, ¿los devengan? ¿Realmente los devengan? Es ahí en donde en varios ayuntamientos también pues se han aprobado incrementos salariales. Vamos a ver cómo termina el Congreso de la Unión, en donde por tres años pues ya ves que se dan sus bonos, su aguinaldo, termina una administración, y a nivel federal pues también está el famoso, porque somos muy los mexicanos para calificar a veces algunas cosas. Ahí tiene usted, por ejemplo, el año de Hidalgo,
el año,
¿no?
De Hidalgo, sí.
Y entonces cada que termina una administración dicen, pues, vaciar el año de Hidalgo. Y créame que hay instituciones que las vacían literalmente.
Fíjate, ¿no? Que no dejan así ni la engrapadora ni el clip, que si se llevan, quedan vacías. Esto, por ejemplo, se ha documentado infinidad de ocasiones en las legislaturas, al término de las diferentes legislaturas en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que se llegan a llevar hasta los tablarrocas, los plafones de las oficinas.
Hoy estamos hablando a nivel federal, pero también, desde luego, en su momento estaremos abordando en otro programa lo que tiene que ver también con las finanzas estatales y con las finanzas municipales, la entrega-recepción que se deberá hacer entre el que sale y el que entra. En el caso de Puerto Vallarta, bueno, pues finalmente el ingeniero Arturo Dávalos le deja la administración a Rodolfo Domínguez Monroy y él, como interino, es el responsable. Aunque el propio Arturo Dávalos le haya entregado a él, pues es una entrega de una administración a otra. En el caso del Estado, vamos a ver finalmente cómo termina Jorge Aristóteles Sandoval, que en comparación, y lo quiero mencionar así, en comparación con Emilio González Márquez, pues no hay punto de referencia, porque lamentablemente la administración, el antecesor de Jorge Aristóteles, Emilio González Márquez, muy lamentablemente, pues dio mucho que decir en la segunda mitad de su sexenio, con escándalos, con situaciones que en este momento no vamos a recordar porque nos vamos a lo federal, pero estaremos abordando estos temas. Y hoy nos vamos con esta figura de la que Andrés Manuel López Obrador ya lo anunció públicamente. De hecho, pues en este momento está como en análisis de esta figura del coordinador. De nuestra región, repito, en Nayarit es el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, coordinador en Nayarit. Así lo será una vez que tome protesta Andrés Manuel y que seguramente el presidente le tome protesta también a estos funcionarios. Uh-huh. Esto apenas empieza. Y platicamos, conversamos con el doctor Miguel Ángel Navarro. Vamos a escuchar lo que él nos dijo sobre esta figura y desde luego fue muy prudente en hablar sobre estos temas que dijo. Más adelante los estaremos platicando, abordando sin duda. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Navarro Quintero.
Un servicio público que debe ser con austeridad, con honestidad, con humildad, terrestre y de resultados, para los cuales el mismo presidente electo nos propone a los legisladores a reformas, empezando por retirar el fuero, y que el mismo presidente de la República en funciones, que será él, se viera sujeto en un momento dado al marco de la ley ante actos de corrupción. Además, pone como delitos graves la corrupción sin derecho a fianza y también los delitos de carácter electoral. Creo que la serie de reformas que nos ha propuesto el licenciado Andrés Manuel dan ya cuenta clara de los compromisos de campaña que trata de manera inmediata de traducirlos en acciones en el gobierno y en el marco de la ley. Y a nosotros nos ha invitado en un plan de austeridad a disminuir enormemente las plantillas de personal de confianza que sumaban miles de millones de pesos en el país para encomendarnos la coordinación de las dependencias federales en las entidades federativas, situaciones que de manera inmediata se ha diseñado una distribución por regiones del país donde habremos de hacernos cargo a partir del 1 de diciembre.
Pues sí, ahí está, amigos del auditorio, a partir del 1 de diciembre, pues esta figura de coordinador que no existía. Ha habido voces a favor, voces en contra. Yo les quiero comentar, y desde luego ya invitaremos a gente que nos venga a hablar sobre el tema, que nos dé su visión sobre este asunto. Para empezar, eliminan a los delegados y hay una reducción ahí de gastos, porque cada delegado, y lo hemos visto, traen un séquito de personas a su alrededor, desde un chofer, un secretario, su guardaespaldas, mínimo, traen a su alrededor 7-8 personas, incluido el de comunicación social, incluido el fotógrafo, incluido y demás. Eso por un lado. Y vamos a ver cómo es que los coordinadores van a hacerse cargo de las diferentes dependencias. Porque, por ejemplo, turismo se habla de que se va a Quintana Roo.
Sí. Sí, a Chetumal.
A Chetumal, ahí se estaría yendo, y que tenemos ya una entrevista con Miguel Torruco prevista para esta semana. ¿Cómo se va a Quintana Roo, a Chetumal? Uh-huh. Algunas otras dependencias, en este momento les voy a decir a dónde se van, de acuerdo a lo que han anunciado.
Simplemente una otra dependencia que tiene que ver con el turismo, en este caso en el asunto pues de la tierra, que es el Fonatur.
Fonatur, Bahía de
estaría
Banderas.
En Riviera Nayarit, en Bahía de Banderas, exactamente.
Así es. Y bueno, vamos a hablar de esto, desde luego de cómo se irían algunas de las dependencias, pero vamos a escuchar de nueva cuenta a Miguel Ángel Navarro Quintero, quien sería el coordinador en el estado de Nayarit, nombrado por Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de nuestro país. Escuchemos.
Lo que sí quiero aclarar es que los trabajadores de base serán totalmente respetados en sus derechos. Para nada se modificará el marco de reformas para ellos. Respeto a los derechos de los trabajadores de base. La alta burocracia desaparece y además pone por abajo de la mitad del salario que tiene hoy en día el presidente Peña Nieto, por abajo de él pone como tope y reforma la Constitución para que nadie en el país, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes, ganen por arriba del presidente de la República. Él tendrá un salario modesto y legisladores federales, gobernadores, regidores, presidentes municipales, tendremos un salario por abajo del presidente de la República, una austeridad verdaderamente republicana. Todas las delegaciones vamos contra la corrupción, vamos contra la austeridad, vamos contra los privilegios, y es una encomienda que nos da nuestro presidente electo, y como él lo menciona, parafraseo, no vamos a fallar, tenga por seguridad Nayarit y la gente de Jalisco que nos está escuchando, y vamos junto con él a recobrar la confianza.
Pues reflexione usted sobre lo que acaba de escuchar. Nos vamos a ir a la pausa. Antes le pregunto, ¿usted está a favor del plan de austeridad? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, además de esta cuestión que tiene que ver con las pensiones de los expresidentes, cuántas veces nos hemos preguntado de cuántos funcionarios ganan sueldos exorbitantes y que no devengan? Y hoy que estamos escuchando este plan de austeridad, hay gente que está a favor, que lo aplaude, pero hay otros que están en contra, Roberto.
Pues entre quienes están poniendo resistencia, por ejemplo, hubo esta reunión de la CONAGO, de los gobernadores del país, y justamente hubo dos que de plano ni se presentaron. Uno fue Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien incluso después declaró que esta idea de las coordinaciones es, pues para decirlo con otras palabras, una tontería, de Andrés Manuel, y el otro es Aristóteles Sandoval Díaz, el otro que no asistió, quien también está ahí, pues, de alguna manera planteando su postura con esta ausencia, en el sentido de que, pues, como que no les parece esta idea de que indudablemente va a traer un replanteamiento de la relación entre la federación y los estados, eso de cajón, lo va a traer por el lado que se le quiera ver. Porque en este momento, si bien recordamos, muchos delegados federales que están en los estados, pues vienen recomendados por muchas veces por los mismos gobernadores de los estados. Y por otro lado, es con ellos con quienes están haciendo los arreglos para licitar, para concursos de obras, para solicitar recursos. Ahora, pues
el famoso moche, porque aunque digan que no, miren, ha habido presidentes municipales en su momento, que nos han dicho, claro que los diputados federales, claro que los diputados nos han pedido como su moche una participación de porque le bajé tal o cual recurso.
Exacto.
¿Sí? Entonces, yo creo que más por la concentración de poder que muchos han dicho últimamente que se va a dar, yo creo que tiene que ver, es mi apreciación, tiene que ver con la administración del recurso público. Yo creo que por ahí va, porque, por ejemplo, comunicaciones y transportes. Que la carretera que va aquí, que la carretera que va allá. ¿Cuántas carreteras no hemos visto en pésimas condiciones? que no se terminan como se debiera y que luego resulta que la carretera, por poner un ejemplo, sale, ponle, 15 millones de pesos. Cuando hacen el estudio, el análisis de los materiales, de esto y aquello, resulta que es una carretera que cuesta 10, por decir.
Exactamente.
Y el resto, y los 5 millones, es una repartidera en nuestro país. Y les voy a comentar algo, a mí me consta. Cuando yo estuve como regidora, presidenta de la Comisión de Protección Civil, fui a gestionar recursos para un atlas de riesgo. Y mañana y pasado, y que tienen que reunir estos requisitos, bla, bla, bla. ¿Sí? Pues tiene que dar una cantidad. ¿De qué? Pues el 15% de lo que le van a dar. Claro que salimos mal, claro que no dio un peso, y claro que se quedaron de a seis porque dije, bueno, yo ya grabé lo que usted me acaba de decir, ¿no? Oiga, no, que no se trata de eso. No, sí se trata de esto. Entonces, ¿qué funcionario es capaz de estar pidiendo que 15% de esto, 10% del otro, y meto, o sea, no tienen con su sueldo, todavía quieren más? Ese es el problema de México y por eso no alcanza. Y por eso algunos quieren seguir enquistados en algunos cargos públicos, porque de ahí están pues prácticamente asaltando. Esa es la palabra.
Y bueno, simplemente nada más para otro caso no tan tan grave como sería en este caso lo de los moches. El simple hecho de, por ejemplo, ¿quién debe de hacer una obra, Susana? Ese también es otro de los temas que siempre se lleva a controversia. Se supone que con este tipo de figuras como los coordinadores se debe de desaparecer, bueno, debe de ser más claro quiénes son los que deben de tener los controles de las obras, quién deben de realizarlo. Por ejemplo, nada más te pongo el caso, no sé si has ido estos últimos días al puente del río Ameca.
Sí, ayer de regreso, estuve por ahí.
Justamente
sí.
De regreso de Bahía para acá ya está destrozado. Y se supone que hace un año. Sí, hace un año exactamente, ¿sí?, se le hicieron trabajos a los durmientes.
¿Te acuerdas que fui a la inauguración de obras con Roberto Sandoval? Y le decíamos, oiga, faltan algunas cosas aquí en el puente, esto, lo otro. Él se salía por la tangente, porque son especialistas en salirse por la tangente, cambiar el tema, apapachar a la gente y decir, no, sí, estamos, se va a terminar, tenga... Fue cuando le pregunté que si que se quedaba en Nayarit, ¿recuerdas?
Sí, pues.
Y no se quedó, pero no se bueno. Quedó. Ah, pero estamos hablando de las obras, y efectivamente. Y no nada más nos referimos a Bahía de Banderas, a este puente que señala el compañero Roberto Hernández, pero también lo vemos aquí en Puerto Vallarta. Yo espero, ya se ve muy bonita, o mejor que antes, la avenida Francisco Medina Asensio, porque ya está iluminada. Pregunto. ¿La empresa va a dejar bien los camellones? ¿Los va a dejar rotos? Porque hay partes que ya se abrieron. ¿Van a dejar mangueras tiradas? ¿Que no pueden hacer una obra bien hecha? Pregunto, pero volvemos al asunto de los recursos. Hay muchas expectativas que se dan en torno a esta figura del coordinador y desde luego nos hace pensar en el caso del Estado de México, por ejemplo. En el caso del Estado de México, como usted sabe, se llevaron a cabo elecciones y ahí justamente quien participó en las elecciones fue la maestra Delfina, ¿no?
Delfina, sí, exactamente.
La maestra Delfina. Y ganó el priista Alfredo del Mazo. Muchos especularon muchas cosas, vamos a dejarlo así. Él es el gobernador del Estado de México. Y van a poner a la maestra Delfina como coordinadora. O sea, Delfina Gómez será la encargada de coordinar lo que eran las delegaciones, que ya no van a existir, pero las dependencias. Y también de que los recursos lleguen y se apliquen como se debe, ¿no?
Pues es lo que se supone que se debe de realizar en este caso. Aquí en la suspicacia que, pues, o la incertidumbre que genera.
O la reflexión que se hace al respecto.
Es que cosas de la vida, hace un año ellos dos, Delfina Gómez y Alfredo del Mazo, sostuvieron pues una agria discusión acerca pues del proceso electoral, de cómo se ganó y que...
Como
pues,
en Jalisco.
Exactamente, que es lo que está pasando en este caso en Jalisco mucho más fresco, porque estamos hablando de menos de un mes, pero que sigue todavía vivo ahí esa sospecha en el terreno electoral de que, pues bueno, se supone que estaba operando la maquinaria del partido en el gobierno a favor de Alfredo del Mazo. Se le dio el triunfo, calmó en su momento esta maquinaria priista, pues los ánimos que se tenían en el Estado de México y en el país, ¿no? Pues de que, pues sí, estaban preparados para ganar una nueva elección. Ocurre todo lo que estamos viendo y estamos en esta misma, ya a estas alturas del partido, y regresa Delfina Gómez, pues justamente a participar como una instancia más,
¿sí? ¿No? Con más facultades, regresa, ¿sí? Más fuerte.
Más fuerte. Vamos a decirlo, que de hecho ya se, desde antes de que se hablara de los coordinadores estatales, ya se vislumbraba de que al ser ella una de las tres senadoras de por el Estado de México, que no sería ninguno de ellos priista, que estamos con, que es Delfina Gómez, Higinio Martínez y Juan Cepeda, que también, por cierto, fue candidato del PRD y que también tuvo confrontaciones con Alfredo del Mazo. Entonces, ante ese panorama, pues, en el Estado de México se vislumbra de que, pues, de alguna manera, Alfredo del Mazo se le quiere catalogar como un gobernador que va a estar maniatado, pero más bien ahí es donde se va a comprobar su capacidad de negociación.
Pero es que no nada más va a ser Alfredo del Mazo. Uh-huh. Con la composición del Congreso y del Senado.
Exactamente.
Mira, y para quienes han hecho un análisis muy profundo sobre esto de los congresos, yo quiero recordar que el PRI lo tuvo todo. El PRI tuvo mayoría en congresos, el PRI tuvo mayoría en el Senado. ¿Y cómo lo utilizó?
Exactamente, no.
¿Cómo lo utilizó? O sea, hay que, te digo, y en su momento hizo cosas buenas el PRI, pero lamentablemente hoy pesó más lo malo, y lo malo fue ya una situación desbordante de corrupción de estos gobernadores que robaron al país, y que estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Y no solamente de dinero, sino también de patrimonio nacional. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con este tema.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Bien, amigos del auditorio, estábamos comentando aquí en Todas las Voces Cuentan esta mañana aquí con Roberto Hernández, después de que escuchamos ya a Miguel Ángel Navarro Quintero, que va a ser el coordinador a partir del 1 de diciembre, ya que tome protesta Andrés Manuel López Obrador, esta figura de coordinador. Él aquí compitió, en su momento lo hizo también por la gubernatura, en esta pasada elección lo hizo para el Senado de la República, ganó. Ahora quedará como coordinador. En el caso de Jalisco, el doctor Carlos Lomelí, quien sí contendió a la gubernatura de Jalisco, y que estamos comentando que sería un caso similar de lo que se dio en el Estado de México con Delfina Gómez y con Alfredo del Mazo. Aquí en Jalisco sería Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, con la figura ahora de coordinador de Carlos Lomelí, quien compitió por la gubernatura, y que finalmente con esta figura de coordinador, pues prácticamente el coordinador tendría el control de los recursos, el por dónde sí y por dónde no.
Y bueno, más que el control, justamente
la administración,
pues un poquito más simplificada, por decirlo de alguna manera. De hecho, también, por ejemplo, algo que se ha estado platicando es de que una decisión que parecería muy simple o muy incluso hasta banal, como lo es de la señora Beatriz Gutiérrez, de pues no formar parte del DIF, de esta esposa de Andrés Manuel, que pues no quiere que se le catalogue como primera dama y que tampoco quiere asumir el cargo como presidente, el rol tradicional de presidenta del DIF, sino que estar en otra posición más en el sector educativo o en antropología e historia, ahorita no recuerdo bien el
cargo. Ella es investigadora.
Exactamente, justamente en su posición de lo que ella siempre se ha desempeñado. Esta decisión, incluso
está,
exactamente.
Sí.
y abre, están ya, se está planteando que está abrir, va a abrir la posibilidad de que incluso algunas dependencias encargadas en el sector del desarrollo social pues también se adelgace y se simplifique. En este caso hasta se está hablando de la desaparición de del sistema DIF y que se integre todo a la Secretaría de Desarrollo Social. Es una de las posibilidades.
Porque la verdad que en las últimas fechas, y ya tendríamos oportunidad de analizar, que las figuras de las primeras damas, pues, bueno, la más reciente, Angélica uh-huh. Rivera, un desastre. La anterior,
Margarita Zavala.
Margarita Zavala. Ella fue como con un perfil más bajo, ¿no? Podríamos decir. Uh-huh. La de Fox, Marta Sagún.
Marta Sagún.
O sea, todo mundo la tilda de ambiciosa, a sus hijos de ladrones, ¿no? Y de que se beneficiaron económicamente al estar al frente de... Y bueno, todas las expectativas que también se despertaron con Vicente Fox, que pudo haber hecho mucho, no lo hizo, y que ahora, muy lamentablemente, el primer presidente de la República, que en un momento dado se vive en nuestro país en el 2000, la alternancia en el poder, que pudo haber hecho mucho y no lo hizo, hoy da pena ajena defendiendo su pensión, que bueno, Andrés Manuel López Obrador ya lo dijo, desaparecen las pensiones, y yo creo que de antemano, hay dos cosas que yo ya celebro en este momento. Punto número uno, el salario de Andrés Manuel López Obrador en este plan de austeridad. Uno, esta promesa forma parte del plan de austeridad que consta de 50 puntos entre ellos. Y se dio a conocer que se busca acabar con los privilegios de los funcionarios y potenciar el ahorro de la administración pública para conducir los recursos al gasto social. Y, bueno, pues lo que ganaría Andrés Manuel López Obrador es prácticamente el 40% de lo que gana hoy el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es decir, estaría recibiendo 108 mil pesos. ¿Cuánto gana neto Enrique Peña Nieto en este momento? 270 mil pesos mensuales. ¿Sí? Y que, pues con esta figura y con lo que dice Andrés Manuel López Obrador, pues que se olvide de la pensión como la que venían recibiendo hasta todavía, yo creo que hasta noviembre. Diciembre, porque recibir, ya en diciembre, ajá, primero de diciembre que entra Andrés Manuel López Obrador, pues se van a olvidar de aguinaldo los presidentes, los expresidentes, porque aparte de sí, la sí, pensión, sí. Oye, aguinaldo.
Es que ahí, digo, la situación es el monto por el que lo están tomando, no tanto el hecho de que como trabajador se merezca, digo, la verdad es que el monto es lo que es lo desproporcionado.
No el monto le... y esto que se da, vamos...
Y los privilegios.
Y los privilegios, pero fíjate, ¿cómo es posible, y lo hemos hablado mucho, de una persona para que se jubile, se pensione, a veces por enfermedad, a veces por años de trabajo? No vayamos lejos. Aquí en Puerto Vallarta hay policías que ya merecen que se les jubile, que algunos que se les pensione por enfermedad, y no llega. ¿Por qué? Porque no hay recursos, pero sí hay recursos para...
Para
un expresidente,
exactamente,
¿no? Y no solamente estamos hablando de la cuestión económica, estamos hablando de todo lo que le rodea, los guardaespaldas, los soldados que están asignados a su seguridad, del personal incluso que los atiende.
Una oficina pública.
Así es.
Entonces, digo, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos, pues con su salario, los expresidentes, por ejemplo, una de las cosas que también ya aquí está tratando de hacer el señor Fox es su fundación, tener su biblioteca. Generalmente todos en Estados Unidos, todos los expresidentes tienen su biblioteca, donde pues generan cultura, investigaciones, en fin, trabajo, pero eso lo llevan a cabo con sus propios recursos, con lo que ellos ganaron. Aquí lo que llega a pasar es de que, por ejemplo, se hablaba de que el señor Fox, la gente que está en la fundación, en el Centro Fox, también forma parte del gobierno.
Y mira, hay eventos que han hecho en el Centro Fox, que coordina Martita Sagún, ¿no? Y que les reditúa a ellos importantes ingresos. ¿Te acuerdas cuando estuvo Elton John?
Elton John ya.
Ahí pues se vendieron otro. Boletos a diestra y siniestra para la Fundación Fox, ¿sí? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿A dónde fue canalizado? Yo creo que también varias instituciones y varias fundaciones, entre comillas, tendrán que rendir cuentas en nuestro país. Yo creo que sí. A ver qué sucede por lo pronto. Es interesante, amigos del auditorio, lo que va a pasar en el país a partir del 1 de diciembre. Y hay que ir dando seguimiento, desde luego, a todo esto. Es algo totalmente diferente de lo que veníamos viviendo en la vida política, social, económica de nuestro país.
Digo, por ejemplo, ahí en el caso de los gobernadores, como lo mencionábamos, se crea, bueno, cuando llega Fox al poder, permite justamente el que adquirieran más poder los gobernadores, hasta pues llegar a este grado en el que ya se le conoce como pues los gobernadores virreyes, algo más allá de lo que era el simple cacicazgo en una región, sino de un gobernador que pues incluso tiene el encaro, el cinismo, o como le quisiéramos llamar, de poder incluso confrontar con presidentes, como ha ocurrido en los últimos años. Con estas figuras lo que se pretende es justamente acabar con este abuso de poder, porque no creo yo tampoco que se le esté coartando poder, gobernabilidad a un gobernador en turno, sino que más bien también que lo sepa administrar, que sepa dirigirlo pues al camino, al bien común de sus respectivos estados. Eso es lo importante.
Y bueno, yo creo que también el resultado de toda esta votación que vimos el pasado 1 de julio tiene que ver justamente con este hartazgo, con esta situación de indignación. Y lo comento porque ahora hay quienes están en contra de que existan estos coordinadores. Repito, hay quienes están a favor, otros que están en contra. Pero yo quisiera concluir después de que pues damos inicio a esto de los coordinadores. Ya escuchó usted a Miguel Ángel Navarro Quintero. En el próximo programa pues ya tendremos a Carlos Lomelí hablándonos sobre el tema. Pero yo creo que no nos debe de sorprender. Yo creo que varios gobernadores, y estamos hablando de 22. ¿Cuántas entidades federativas hay en nuestro país?
32.
Y de 32, 22. Eso nos ofende el hecho de que, por ejemplo, un Javier Duarte de Veracruz, un César Duarte de Chihuahua, un Roberto Borges y demás personajes corruptos que ha tenido nuestro país y que no estuvieron a la altura. Por eso yo creo que no nos debe de sorprender el que en un momento determinado, aunque como dicen, pagan justos por pecadores. Pero por eso fue lo que pasó con el Partido Revolucionario Institucional, de que se fue, pues hasta se desplomó totalmente.
Los partidos tradicionales también en...
Sí, el PAN.
El PAN, porque también sufrió PRD. Fuertes declives. Perdió gubernaturas, el PRD el mismo asunto, perdió pues su bastión, que era la capital del país, la Ciudad de México, frente a Morena. Muchos dicen, pues bueno, es que realmente los de Morena en la Ciudad de México son perredistas que salieron, ex perredistas, pero no deja de ser importante el hecho de que pues los partidos tradicionales están en una profunda crisis. No tienen identidad de alguna manera, muchos de ellos ya no tienen identidad ideológica ni siquiera. No se identifican, por ejemplo, con los valores ya sea de la izquierda, de la derecha, o como del centro, como le querramos llamar. Por otra parte, no tienen ya este arraigo entre la población. Y lo vimos, por ejemplo, aquí en Vallarta, en el caso de algunos de los candidatos que formaban que estaban abanderados por partidos tradicionales y de quienes no podemos hablar mal, sino que tuvieron una campaña decorosa, por ejemplo, en el caso de Presidencia Municipal.
De Roberto González.
Roberto González, Saúl, el mismo Hernán Carmona, o las campañas también que se vivieron en lo que es las diputaciones, que bueno, si bien desempeñan...
El logotipo pesó.
El logotipo les pesó. despesó bárbaramente y fue lo que también hizo que mucha gente se fuera más a otras opciones, como fueron, en este caso, Movimiento Ciudadano o Juntos Haremos Historia, Morena.
Y en el caso de Movimiento Ciudadano en Jalisco, pues sí, se ganó la gubernatura, se ganó la diputación local, hasta ahí, el Senado de la República, ¿no?
Sí,
la posición de Clemente Castañeda, en fin, se ganaron esas posiciones, pero a nivel nacional, MC puede perder el registro, igual que
Encuentro Social, Encuentro PT Social, también,
incluso Nueva hasta Alianza,
el PRD, se habla también hasta del PRD.
Nueva Alianza, PRD, pues yo creo que es sano, ¿no? Es sano, yo creo que son demasiados partidos para que luego se mezclen en alianzas confusas, el que no puede ser que una ideología, bueno, es que ya esto de las ideologías yo creo que ya no existen, ¿sí? Son puros intereses, pero no puede ser que de pronto tengas, por decir algo, a el PRD con el PAN,
el
por
PRD
ejemplo,
con el PAN,
no
¿sí?
tienen punto de partida, ¿sí?
Hubo no lo tienen. En algún momento una justificación de alguna manera histórica, como ocurrió en su momento en Nayarit en 1999, digo, a lo mejor una justificación de que pues hay que sacar al PRI y formar, a tener un gobierno distinto, ¿no? Ya una opción distinta de gobierno, que en este caso fue el PRD y el PAN que se unieron en su momento. Pero ya de ahí, comparando, digamos, ese primer momento con el que ahora se vivió con Ricardo Anaya en la presidencia, pues no hay ningún punto de comparación. Tanto la forma en que llegó Ricardo Anaya, como el tipo de alianza que tuvieron y que pues están ocasionando problemas que se ven en muchos estados.
Pues seguramente yo sí espero que se vean muchos cambios en el país. Así lo esperamos por bien de la nación. Y es un buen, pero muy buen inicio el hecho de que, aparte de estos 50 puntos para que haya en nuestro país austeridad, que hace falta, pero que todos aquellos que saquearon, que robaron, que desmantelaron las instituciones y que se enriquecieron de una forma escandalosa y que además vendieron patrimonio nacional, no hablo exclusivamente por lo que se haya hecho aquí en Puerto Vallarta, no, porque a nivel nacional vimos cómo se hicieron de hectáreas, de terrenos, de cosas, los exgobernadores como César Duarte, Javier Duarte. Yo creo que sí es necesario que se ponga o que se haga algo que siente el precedente, por lo menos ya está uno, dos, tres en la cárcel, pero no solamente que estén en la cárcel, sino que se regrese todo lo que se llevaron. Todo eso de que encontraran en Veracruz una caja con 28 millones de pesos en una caja de cartón. ¿Tú sabes lo que se pueden hacer con 28 millones de pesos? Uh-huh. Yo simplemente hoy por la mañana veíamos que se van a arreglar unas casas en unas calles en Bahía de Banderas y se está invirtiendo 1.5 millones, ¿no? O 2 millones, o 3 aquí y 4 por acá. Imagínate con 28 millones de pesos que no se podría hacer en el estado de Veracruz. Y ahí, por ahí escondidos, por ahí como olvidados, en una caja de cartón, 28 millones de pesos. Entonces ya estuvo suave. O sea, ni se pregunten por qué el pueblo, los millones de personas que votaron por este hombre, por Andrés Manuel López Obrador, es porque también ya quieren poner un hasta aquí en esto que se viene dando. Y si su discurso fue alto a la corrupción, y si su discurso fue la cuestión de los privilegios, y si su discurso fue bajarse el salario, y que ahora dice que así va a ser, que va a ganar 108 mil pesos de los 270 mil pesos que gana el actual presidente de la República, ¿quién lo había hecho?
Pues nadie, y
pues son muy altas las expectativas.
Y que ponga el ejemplo para todos los demás poderes de la Unión, desde los gobernadores hasta los congresos, y que también ellos se bajen, porque también recordemos de que pues en el Congreso de la Unión y en el los Poder Judicial, los privilegios están a la orden del día. Bueno, ellos hablan de...
Ya ves también que sacaron a colación lo de la Suprema Corte de Justicia.
La Suprema Corte.
De los aviadores que hay, de los los sueldos que perciben. No, es que... Ya era un abuso de los recursos públicos, de los recursos que pagamos todos los mexicanos, unos más, unos menos, con los impuestos que se paguen, menos, mayor, en fin. Pero esos recursos esperamos que sean bien administrados. Y yo quisiera ver el surgimiento de algún caso de corrupción, que de pronto nos diéramos cuenta de un caso de corrupción, y cuál es la forma en que el presidente de México, en su momento cuando esté, aborde esa situación. ¿Recuerdas tú que cuando entró Fox, los primeros meses, pues todo mundo feliz y contento, ¿no? Yo creo que hubo muchos hasta que lloramos, porque decíamos, yo pensé que yo no iba a ver otro presidente de la República que no fuera del PRI. Bueno, y en los pocos meses sale lo de las toallas, ¿te acuerdas? El Toallagate y todo eso. Entonces se dieron a conocer...
El escándalo de Pemex, que ahí en el que se tuvo ahí... ocultamientos por parte del mismo gobierno federal y hasta de los diputados del PAN. Menos de un mes después, bueno, menos de un mes después de que asumió, fue la fuga del Chapo. Entonces,
vamos a ver qué pasa, amigos del auditorio. Repito, hay muchas expectativas. Ya escuchó usted hoy en este programa de Todas las Voces Cuentan al que será coordinador del estado de Nayarit, al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Le tendremos desde luego al coordinador de Jalisco, al doctor Carlos Lomelí, con el que ya estuvimos platicando y ya nos ofreció desde luego platicar, hablar sobre este tema. Y así estaremos abordando de aquí a la llegada del presidente de México en su momento cuando tome protesta, y vendrá lo más interesante para mí también. ¿Qué pasará con Jalisco? ¿Qué pasará con la entrega-recepción de Jorge Aristóteles Sandoval a Enrique Alfaro? ¿Habrá gente que pague con cárcel el desvío de recursos del sector salud, por mencionar alguno? Esto todavía no termina, apenas empieza. Porque si bien es cierto, Andrés Manuel López Obrador dijo que no había venganza, ¿no? Que la venganza no era su fuerte, pero también dijo que nadie por encima de la ley. Entonces, vamos a ver cómo entregan los funcionarios cada una de las dependencias, cómo entrega, en el caso federal, cómo entrega Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, cómo entregará, en el caso de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval a Enrique Alfaro. Y también hay que mencionar el escándalo que hay ahorita con Enrique Alfaro y con la periodista Anabel Hernández, con respecto a señalamientos que tienen que ver con un tema muy delicado, que es el de la delincuencia organizada. Vamos a ver qué sucede, estamos a la expectativa. Este año 2018 nos trajo grandes cosas, un cambio muy radical en la historia de nuestro país. Vamos a ver qué sucede y esperemos que sean cosas buenas. Pero las malas que pasen, queremos ver realmente que haya justicia, que no haya impunidad y que realmente se viva pues este plan de austeridad republicana, como lo ha llamado el virtual ganador de la presidencia de la República en nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. ¿Algo más que quieras comentar para despedirnos?
Pues nada más, Susana, que pues es, ojalá este cambio que viene inminente en el tipo de relaciones que va a haber entre todos los poderes de la Unión y todas las en la estructura de los tres, de todos los órdenes de gobierno, pues sea en beneficio del país, simplemente que esto funcione para algo positivo.
Muchas gracias, Roberto Hernández. Gracias en controles técnicos, Héctor Ponce. Gracias también, Enrique Bonilla. Muchas gracias en las redes sociales, en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide Roberto Hernández, Susana Carreño, de Las Voces Cuentan. Les recuerdo que el viernes tenemos Todas las Voces Cuentan. Muy buenos días y buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.